Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos realizando una radiografía de la vivienda en España y de lo difícil que es tanto alquilar como comprar. Conscientes de esta problemática, la Diócesis de Vitoria lleva más de 4 años ayudando a las familias más vulnerables en riesgo de exclusión con el proyecto 13 Casas. El objetivo es doble: que las más necesitadas dispongan de una vivienda digna en alquiler y a la vez brindar seguridad a los propietarios de las mismas. Fidel Molina es diácono de esta diócesis y uno de los responsables de este proyecto.
Pues es como que te toca la lotería, porque poder vivir en tu casa con tu familia, poder ser independiente, pues pretendemos llegar a las familias más empobrecidas, aquellas que no tienen una respuesta institucional, que no tienen un plan B, solemos decir nosotros.
El encarecimiento de la vivienda lleva a muchos ciudadanos a optar por compartir casa para ahorrar. Y no es solo una opción para los más jóvenes. Mariana tiene 72 años y comparte piso en Valencia con otros 3 pensionistas. Su testimonio lo acaba de dejar aquí, en Herrera, en COPE.
Yo vivía de alquiler hasta diciembre, pero la persona vendió el piso, entonces pues me dijo que tenía que cambiar. Y entonces viene la búsqueda, porque en ese momento no te lo esperas, ya empiezas a buscar pisos.
¿Y eso cómo fue? Me refiero, ¿cómo de difícil o de sencillo?
Difícil, pues, no, imposible. Miré por toda la comunidad valenciana. Entonces no había nada, digamos, asequible. Y además, cuando encontrabas a veces algo asequible, pues el problema era que, vamos a ver, ya tenemos una edad.
Y el PSOE presenta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, como una víctima tras renunciar a su puesto en la Diputación de Badajoz como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Un puesto cuya creación la justicia sigue investigando por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias que los socialistas califican de despropósito. Ricardo Rodríguez.
En las alturas del PSOE no ha sorprendido la renuncia de David Sánchez. Entraba dentro de lo esperado, indican. Él es muy distinto a Pedro Sánchez. Si casi nada parece erosionar la resistencia presidencial, el hermano es descrito emocionalmente roto y sigue imputado en los juzgados por la sospecha de que la plaza en la Diputación de Badajoz fue creada para él. Es un despropósito, sostiene. Tienen los socialistas, todo lo relacionado con este proceso, inciden, se ha pasado de frenada. Son los mismos en apuntar que si finalmente todo acaba en archivo, la causa habrá supuesto un daño irreparable. ¿Cómo le resarcirán? Se preguntan de forma retórica. Además del victimismo, la dimisión de David Sánchez lleva al gobierno a apuntalar el discurso sobre la persecución judicial contra el entorno familiar del presidente, que a esta hora reaparece en Madrid en la presentación de la Estrategia Nacional de Alimentación.
Y en la Audiencia Nacional, el juez Calama pide a Francia más información sobre el programa Pegasus, el software de espionaje israelí que entró en los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de los ministros Marlaska, Robles y Planas. Se sigue buscando a los autores de este pinchazo. Patricia Rossetti.
El juez explica que los informes del Centro Criptológico Nacional señalan que la información facilitada por Francia no aporta ninguna novedad sobre los datos extraídos de los teléfonos infectados. Esos informes ponen de manifiesto que el tipo de software utilizado hace prácticamente imposible la identificación del autor de la amenaza causante del ataque. Y los informes del CNI concluyen que resulta imposible precisar relación alguna de las infiltraciones a los teléfonos móviles con los dispositivos objeto de la investigación. El juez Calama considera necesario llevar a cabo un intercambio más amplio con las autoridades francesas y envía además una comisión rogatoria a Israel porque todavía no ha recibido respuesta de la información pedida en mayo de 2022 con ampliación posterior, información que necesita.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, anuncia cambios con el arbitraje, Bruno Casar.
Ha sido a su llegada a la reunión que van a mantener la Federación, los clubes de la Liga y el Comité Técnico de Árbitros. Rafael Louzán ha dejado claro que todos tienen que trabajar en la misma dirección. Van a tratar temas de competición, de financiación y sobre todo del arbitraje, que ha dicho esto.
Va a haber probablemente un cambio de modelo en lo que es a nivel estructural. Creo que es importante que vayamos a un modelo, evidentemente, pues probablemente diferente. Pero en todo caso, no quiero adelantar acontecimientos porque deben ser los propios clubes los que hablen y la propia liga, en definitiva, también traslade su opinión y a partir de ahí, pues iniciaremos ese camino, ¿no?
Al margen, cuarta jornada en el juicio a Luis Rubiales, entre otras han testificado Alexia Putellas e Irene Paredes. ¿En qué punto nos encontramos a esta hora, Isaac Avilés?
Bueno, ahora mismo está declarando Ana Ecube, amiga personal de Jenny Hermoso, que estuvo presente en ese viaje a Ibiza. Acaba de decir que se reunió con Albert Luque, el que era director deportivo de la federación, para que convenciese a Jenny para hablar, y ha dicho en palabras textuales que Luque le dijo: si consigues que Jenny hable, Luis paga muy bien sus favores, y si nos ayudáis, no os faltará trabajo ni a ti ni a Jenny. Antes de Ana Ecube han declarado tres futbolistas, compañeras de Jenny en la selección, Alexia Putellas, Laia Codina e Irene Paredes, han confirmado presiones a Jenny Hermoso, y así ha relatado Irene Paredes su conversación con el expresidente en el avión de vuelta a Madrid.
Saliendo yo del baño me crucé con el señor Rubiales, el cual, bueno, buscando algo de conversación me dijo: es increíble, me están tachando de violador. Y yo le pregunté: bueno, entiendo que esto es debido a lo que pasó ayer. Creo que es magnificar las cosas, pero sinceramente a mí no me pareció bien lo que pasó.
En lo deportivo esta tarde, cuartos de final de la Copa del Rey desde las 7:30 en tiempo de juego, Real Sociedad Osasuna, 9:30 de la noche, Valencia-Barça.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE. Springtime blooms like epiphany. I'm shaking hands with synchronicity. They're playing the beats, yeah, you know where they're at. I'm burning one down for Kerouac. Herrera en COPE sigue en Valencia. Estamos haciendo una programación especial para dar cuenta de una situación que es común en toda España: la crisis de vivienda. Se ha convertido en la preocupación número uno de los españoles. Y claro, si buscar alquiler es complejo, habrá escuchado a Begoña, habrá escuchado a Mariana, habrá escuchado a Tito, a Majo. Pues imagínese en alguna de las zonas afectadas por la Dana. Estoy ahora mismo en Catarroja, una Catarroja que ya se levanta distinta, en la que sigue habiendo trabajos de reconstrucción. Frente a mí un parque en el que tengo una máquina excavadora pagada, me han dicho, por Juan Roch. Poco a poco se va viendo la luz. Lo que ocurre es que más de 60.000 viviendas quedaron dañadas después de aquello. Miles de familias tuvieron que enfrentarse a ese reto al que se han enfrentado los anteriores protagonistas, al de buscar casa, buscar un hogar en el que vivir. Pero la oferta es mínima y los precios han subido muchísimo. Me encuentro ahora mismo, le decía, en Catarroja. Frente a mí tengo una inmobiliaria, la inmobiliaria Tres Casas. A su derecha tiene un portal en el que todavía veo en las rejas manchas de barro, las manos apoyadas en la pared. Esta inmobiliaria se ha podido reconstruir, quedó totalmente dañada. Es un bajo, un local que sigue teniendo, Miguel Buenos Vinos, barro en el toldo.
Sí, es que el toldo y la fachada aún no nos ha dado tiempo a reconstruirla, pero bueno, en breve que vamos a inaugurar, estará todo perfecto para volver a abrir y vamos a cambiar un poco nuestro styling y va a quedar muy bien.
Habéis tenido que empezar de cero, ¿no?
De cero, cero. La verdad que cuando vino el agua fue algo muy, muy fuerte, la forma de entrar, y nos destrozó completamente el negocio y un poco nuestras vidas.
Déjame dar algunos datos, porque estos últimos meses en Valencia, como en el resto de España, la situación de la vivienda se ha vuelto crítica. A nivel nacional, la presión sobre el mercado de alquiler ha alcanzado niveles sin precedentes, con una media de 124 personas compitiendo por cada vivienda. ¿Tú eso lo notas?
Yo veo que el alquiler, como bien dices, la gente en un momento tan difícil como el que estamos viviendo con la Dana, debe de bajar los precios para que la gente pueda tener la vivienda que es necesaria para poder estar en estas circunstancias. Están aprovechándose en subir todos los precios, es así.
Paula, buenos días.
Buenos días.
Buenas tardes. Yo siempre tengo aquí este debate. Bueno, debate no hay, porque a partir de las 12 por la tarde.
Sí, eso dicen.
¿Cómo estás?
Bueno, ahí lo vamos llevando, pasando el día a día, acostumbrándonos al nuevo día.
¿Cómo quedó tu casa?
Mi casa ha quedado al nivel de que las tienen que derrumbar. No solo mi casa, sino 5 casas más. Nosotros vivíamos a 50 metros del barranco y fuimos los primeros en ver cómo se nos tragaba el agua. La sorpresa nuestra es que fue a los 4 días después, cuando empezamos a ver que salían grietas por nuestras casas y las casas crujían por la noche.
¿Crujían por la
noche? Crujían, ¿no? Escuchabas crujir las casas de las grietas. Todos pensábamos que eran grietas de asentamiento, pero no era así.
¿Qué se siente, Paula, cuando escuchas crujir tu casa?
Se siente mucho miedo. Se siente el que está sentada en el sofá y, por ejemplo, mi caso fue despertar a mi marido porque dormíamos en el salón. Al no tener luz en la calle hacíamos guardia, por si entraban a las casas, porque estaban entrando a casas. Entonces, mi sensación fue de mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas y decir, vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
Seguida estoy contigo otra vez, Miguel, pero claro, Paula se tuvo que enfrentar al problema al que se enfrentan todos con un agravante, que su casa estaba como estaba, que habían vivido un proceso traumático brutal con tus niños también,
sí,
entiendo.
Sí, tengo dos niños.
Tienes dos niños. ¿Cómo fue el proceso de buscar casa? Porque yo sé que estuviste en casa de familiares, pero sí, llegó un momento en el que, oye, hay que rehacer la vida, sí, hay que seguir.
Nosotros estuvimos en casa de mi cuñada, en Giria, un mes, y empezamos a búsqueda de casa, de vivienda, claro, más que nada para darles una estabilidad a nuestros hijos y que en breve también iban a empezar la educación, iban a empezar con los colegios que estaban más o menos bien. Entonces nuestro proceso fue muy difícil.
¿Dónde buscaste? ¿En Catarroja?
Busqué en Catarroja, pero nosotros, claro, nosotros no somos de aquí, pero mis hijos han nacido aquí, entonces sus amistades están todas aquí, claro, y a los niños no los queríamos separar.
Dame un segundo, Paula, ¿cuál es la oferta ahora mismo en Catarroja?
En oferta de vivienda en Catarroja muy poco, y los pisos que hay en la zona, como te he dicho antes, están súper caros, además están en un estado que tampoco es el mejor estado para vivir, y sobre todo, ya te digo, el precio muy elevado de 1.000 euros para arriba, que creo que es un abuso para que ser un pueblo como es Catarroja.
Claro, Paula, entonces tú llega un momento en el que encuentras un piso. Después de, sí, mucho buscar, después de mucho descartar, encuentras, sí, un piso.
Yo encontré un piso con una inmobiliaria que conocíamos, del No Millenni, y claro, alquilamos ese piso, pero era un piso reformado, un piso pequeñito reformado, y nuestra sorpresa fue que eran 900 euros de alquiler.
¿900 euros por cuántos metros? ¿Cuántas
por
habitaciones?
Por cuántos metros, pues tenían 4 habitaciones muy, muy, muy pequeñitas. Metías la cama y un armario, no podías meter nada más, uh-huh, sin muebles ni nada, porque tenían que donar.
Claro.
Y el piso no estaba reformado, como que dice, teníamos fugas de agua, las ventanas no sellaban ni nada.
Espérate un momento, porque me estás diciendo que te has metido en un piso con fugas de agua después de vivir una Dani, de que tus hijos le tienen miedo al agua.
Mi hija tiene muchísimo miedo, mi hija no quiere volver a la casa si la vuelven a reconstruir, y yo me lo estoy pensando. Más que nada porque no sé si esto va a volver a pasar, y aunque la reconstruyan bien, a lo mejor la casa no se ve afectada, pero a lo mejor las otras sí. Entonces, mi hija tiene mucho miedo. Por eso decidimos volver a buscar otra vivienda, otro piso. Uh-huh. Y encontramos uno gracias al hermano de un amigo nuestro, que sus inquilinas se fueron a Madrid. Y el alquiler no es que sea de 500, 600, pero bueno, más o menos lo podemos abarcar por el trabajo que tiene mi marido y mi profesión también.
Porque ¿cuánto sueldo entra en casa si no es una indiscreción, ¿eh?
A ver, pues puede entrar unos 2.700, 2.800.
Pero hay,
claro,
que pagar colegio de los niños.
Tienes que pagar colegio, tienes que pagar ropa de los niños, tienes que pagar el alquiler, agua, luz, comida, educación de un adolescente que tiene 16 años, una pequeñaja que va a la Rodé también, entonces...
¿Quién te ha ayudado?
¿Quién me ha ayudado aquí? ¿A qué?
No, pues si has recibido alguna ayuda del Estado.
Sí, del Estado hemos recibido los 6.000 euros, solo. Estamos aún en esperas de los 10.000, pero a nosotros nos ha ayudado muchísima gente, porque hicimos una página que se llama GoForMe, porque no teníamos ni para la entrada de un piso, de un alquiler. Y gracias a la gente que nos ha donado dinero, familiares, amigos, mi padre, hemos podido coger dinero y poder dar la señal del alquiler, porque como sabéis es alquiler, mes de fianza y lo que se lleva la inmobiliaria.
Déjame recordar que también estamos con Miguel, que es el dueño de la inmobiliaria Tres Casas. Claro, yo te estoy preguntando como experto, pero tú tienes una historia detrás también, que es este local que tienes aquí, que ahora mismo, por lo que veo, aquí está reformado, está limpio, sigue habiendo alguna marca de barro.
Sí, nos falta terminarlo, pero bueno, creo que en poco tiempo lo vamos a poder tener. Y vamos a querer abrir ya para principios de marzo. Y nada, mira, aprovecho que me estás haciendo esta entrevista para decir que todos los inquilinos que estén interesados en alquilar una vivienda con inmobiliaria Tres Casas, que no van a tener gasto de gestión, que vamos a intentar ayudarles y vamos a intentar ayudarnos entre todos, que al final es lo que debemos de hacer en un momento así.
Entiendo que emocionalmente esto te estará cambiando un poco, ¿no?
La verdad es que sí, al final nosotros siempre hemos sido gente muy humana, podéis ver nuestras reseñas como inmobiliarias, trabajamos siendo muy cercanos, no nos ponemos corbata para vender nada, al final somos gente como cualquiera y en un momento así nada más también somos muy afectados por la dana porque tenemos todos nuestros familiares, mi propia casa también se fue con la riada, mis coches, o sea, hemos estado pasándolo muy mal, hasta ahora estamos todavía pasándolo mal.
Paula, ¿cómo ves el futuro? Y terminamos con eso.
A ver, el futuro de momento, ahora mismo no veo futuro. Ahora mismo yo tengo algo en mente, que es lo que me dice mi marido y lo que me enseñaron mis abuelos, que es vivir el día a día. Vives el día a día. En un futuro no puedes pensar. Ahora mismo, en esta situación con la dana y todo lo que estamos pasando aún, solo tienes que vivir el día a día. Ver el día a día, ayudar en todo lo que se pueda, porque yo estoy también ayudando a gente. E intentar que tus hijos vivan el día a día sin pensar el día de mañana.
¿Das un abrazo y terminamos?
Sí.
Dame mucho beso a tus niños y a tu marido. Que vaya todo muy bien.
Gracias.
Miguel, dame tu otro amigo. Que vaya todo muy bien.
Gracias, gracias a vosotros.
Señores, gracias. Vale. Hasta luego. Chao. Watch the sun come up this morning. Amazes me sometimes, something achingly familiar, still so beautiful and bright. Heard your song last week while driving, still see you dancing through the room. My memory of love is vivid, the fire, the sweat, the bed, the El primer día que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos firmó una obra para que se dejen de hacer edificios públicos feos, dijo, y que se vuelvan a construir al modo clásico y tradicional. Claro, yo me preguntaba, lo primero, ¿qué es un edificio feo? ¿No? Está claro que no todo lo que vemos en las ciudades es bonito, pero ¿qué es feo y qué es bonito? ¿Y cuándo se decidió dejar de hacer edificios majestuosos, edificios que han perdurado en el tiempo, y se empezó a hacer cosas más prácticas, más operativas? Y en un segundo va a estar con nosotros Ana Velasco, que nos acompaña todos los jueves y a la que le hemos pedido que venga un poquito más tarde, y luego hablaremos con Jorge Bustos, que seguirá hablándoles del gran problema que tenemos en España con la vivienda. Espero que usted esté cómodo en su asiento, nos sigue quedando media hora de radio en la que entretenernos un poquito. Le mando un abrazo fuerte y siga usted aquí, que ahora tiene información local con los mejores, con COPE, y yo vuelvo enseguida, en un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cómo va a afectar esta subida de aranceles? ¿Qué va a ocurrir en Europa? ¿De qué manera podrían afectarnos estas medidas? Hoy hablamos de la guerra comercial que ha comenzado. ¿Cuáles son los productos que, en teoría, van a subir de precio si suben los aranceles?
Ya están aprovisionándose los estadounidenses de guacamole y aguacate porque...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los que disfrutan a lo grande, con hasta un 40% de descuento en televisores desde 48 pulgadas. Así son las ofertas límite, del 6 al 9 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una inmensa máquina trabaja en estos momentos en la A5, una máquina pilotadora que está taladrando la calzada sur con un sonido similar a este. Esta máquina está trabajando para hacer unos agujeros en los que se van a colocar unos inmensos pilotes sobre los que se van a construir unas pantallas de hormigón. Estas pantallas, estos muros, servirán de contención para poder ir excavando la tierra y al mismo tiempo también se van a ir construyendo unas losas para poder trabajar en superficie. Es lo que se conoce como cut and cover, es decir, cortar y cubrir o falso túnel, una técnica que ya se utilizó en las obras de las rampas en la M30 y que minimizan el impacto en el tráfico rodado. La máquina está situada justo en la calzada sur, en la calle Sancho Reja, en el barrio de Lucero, una calzada que, te recuerdo, será cortada en la madrugada del lunes para desviarse los cuatro carriles a la calzada norte. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí, justo donde está esta máquina, para saber cómo se están desarrollando estas obras. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es jueves ya 6 de febrero, un día muy soleado en Madrid, pero con frío, ¿eh? Ahora mismo tenemos 6 grados tan solo en el centro de la capital. Las máximas se van a quedar en los 12. Son ya las 12 y casi 22 minutos. Lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta hoy Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos se encontrarán complicaciones por dos accidentes. Uno de salida de Madrid en la A5 a la altura de Alcorcón, con alrededor de 2 kilómetros de retenciones. Está afectando también en la A5R y uno más ya en la A2, esta vez de entrada de la capital, a la altura de Torrejón de Ardoz. En el resto de vías, tráfico fluido y cómodo, pero mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, tú, ¿entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante. Es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento. Entré a darme un homenaje y, de paso, pagué la última cuenta que dejaste de ver. ¡Qué vergüenza, eh!
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa. Baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen, no es nada caro. En Lecanda, la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions.
Pagar, 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 extraescolares, la compra, la hipoteca. Si es que ni dejando de gastar para mí, consigo llegar a fin de mes.
Madrileña, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Llámanos al 900 90 7750 o búscanos en areajuridicaglobal.com. Si no llegas a fin de mes, ya no tienes excusa.
Natur Tierra.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Avanzan las obras de soterramiento de la 5. Desde primera hora, una máquina pilotadora está trabajando en la calzada sur, a la altura de la calle Sancho Reja, en el barrio de Lucero, para empezar con los trabajos de abajo tierra, con la técnica conocida como cut and cover, cortar y cubrir, que permite no cortar el tráfico de coches en su totalidad. María Álvarez está justo allí. Buenas tardes, María.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, estás viendo esa máquina. Cuéntanos cómo van a ser esos trabajos que se van a realizar.
Pues mira, la máquina ha empezado a funcionar a primera hora de la mañana perforando la calzada. ¿Para qué? Para hacer unos agujeros en los que se van a colocar unos pilotes, es decir, unas inmensas estructuras de entre 14 y 17 metros de longitud que después se van a rellenar de hormigón para crear una especie de muros de cemento que van a servir para contener toda la tierra de los laterales, pero también va a permitir que las excavadoras continúen trabajando por debajo. También se van a colocar unas losas en la superficie que van a permitir que los trabajos se hagan simultáneamente bajo tierra y en la superficie, y este, pues desgraciadamente, es un ruido al que los vecinos van a tener que acostumbrarse. Y José Luis, que trabaja en una farmacia justo al lado de donde se ha instalado esta máquina pilotera a la altura de Sancho Reja, ya tiene asumidas las molestias.
Aquí con el tráfico, con la puerta nos aísla bastante. Supongo que se oirá, las máquinas se oirán bastante más que solo el tráfico, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Hay que pasar malos ratos durante 2 años para que esto mejore. Yo creo que se va a notar porque estamos como aislados por el tráfico de la carretera, entonces creo que va a mejorar, evidentemente.
A partir de la madrugada del lunes, la calzada sur se corta para desviar el tráfico solo a la norte. Es una de las novedades que van a poder experimentar los vecinos. También se cierran otros 4 pasos peatonales subterráneos. Y una buena noticia, la línea circular SE3 que une los barrios de Lucero y Batán será gratuita a partir del lunes 10 de febrero.
Pues muchas gracias, María Álvarez, por contarnos esa última hora desde la mismísima autovía A5.
A ti.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
English is essential, mais le français fait la différence.
San Luis de los Franceses, colegio católico mixto y privado con línea francesa en Pozuelo de Alarcón. Bachillerato francés, americano y español, incluido artes. Puertas abiertas, sábado 8 de marzo. San Luis de los Franceses.
L'éducation comme tradition, passion et vocation.
Este San Valentín deja que las estrellas te guíen en Centro Oeste. Del 7 al 9 de febrero, prueba nuestra ruleta horóscopo con tus tickets de compra y descubre cómo celebrarás este día. Además, te llevarás una latita de caviar de chocolate y entrarás en el sorteo de un cofre experiencia. Más información en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del boquerón. Porque solo hoy puedes llevarte el boquerón por 5,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
El derbi de la capital promete emociones fuertes.
¡Qué buena jugada, Mbappé!
Este sábado, Real Madrid, Atlético de Madrid. Y todo por decidir. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Insparia, grupo líder en salud capilar de Europa por su exclusiva tecnología y el mejor equipo médico, te ofrece el Real Madrid Atlético de Madrid.
En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Well, I love you. I'm never gonna find a way to say it. Never gonna call this what you never wanna call this, you should know.
Doce y media de, bueno, de la tarde, ¿eh? 11:30 de la mañana en Canarias. Herrera en COPE, bueno, está participando en esta acción especial que lleva a cabo esta cadena, COPE, sobre el problema de la vivienda en España. Han pasado 100 días de la Dana, 100 días, y me encuentro en el mismo punto en el que me encontraba, pues, 10 días después de que pasase la Dana por Catarroja. Estoy en la avenida La Rambleta, es la avenida principal, en la que había amontonadas coches y coches y coches y locales destrozados. Y ahora la imagen que tengo frente a mí es totalmente distinta. Coches aparcados a los dos lados de la avenida, en el centro también, muchos locales que ya van reabriendo. De hecho, tengo frente a mí la primera terraza abierta que he visto desde que he vuelto a aquí. Hay gente, pues bueno, ya no desayunando, tomándose alguna cervecita, tomándose algunas papas bravas. Y acabamos de hablar del problema que ha tenido Paula con su casa, que, bueno, prácticamente tienen que derruirla, y estaba buscando piso, encontró piso. Vamos a seguir hablando de la vivienda, pero en otros términos, porque el primer día que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, firmó una orden para que se dejen de hacer edificios públicos feos y se vuelvan a construir al modo clásico y tradicional. Y yo me pregunto, claro, lo primero que es un edificio feo. Pues yo creo que todos tenemos gusto como para ver que una cosa es más bonita que otra, pero no sé si feo. Y después, ¿cuándo se empezaron a hacer edificios de otro tipo? ¿O por qué se dejaron de hacer edificios majestuosos, bonitos? Ana Velasco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Aquí estoy. Pues mira, andando ahora mismo por la avinguda de la Rambleta.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué envidia, eh!
Oye, ¿entonces qué es un edificio feo para ti?
Bueno,
para
es Donald que, claro, Trump, es visto, si sabes que la belleza está en el interior, es subjetiva, todas estas cosas, ¿no? Bueno, Donald Trump la verdad es que tiene muy claro qué es bonito. O sea, él dice, bonito es lo de los padres fundadores, ¿sabes? O sea, todo lo que es la Casa Blanca, todo el mundo que tenga en la mente la Casa Blanca, que es como un templo griego, ¿no? Que es con las columnas estas clásicas, con el frontón, todo plano,
sí,
nada
tipo
alto, ¿no?
A lo mejor, ¿no?
Claro, exacto. Es como, eso es, la arquitectura clásica del Renacimiento, que se inspira en la Roma antigua y en la Grecia clásica. Y Donald Trump dice, es que mira...
Espérate, Ana, sí. Espérate un momento. Sí, sí, corto, porque hay una señora que me está gritando desde el balcón. Señora, usted la mejor, que pase buen día, ¿eh? Encantado de saludarle, señora. Hasta luego. Esto es una cosa de verdad maravillosa.
Hombre, tú me dirás, hablando de belleza, esto...
Claro, pero me decía, perdóname que te haya interrumpido, que tú tenías que meterlo.
No, eso, pues que todo el mundo que piensa en la Casa Blanca tiene muy claro lo que es, básicamente, ¿no? Que es un estilo. Donald Trump hace una salvedad que dice, por ejemplo, hay en sitios de Estados Unidos donde se lleva el estilo colonial español, ¿no? Lo que dejaron la herencia de los españoles. Bueno, pues eso también se puede respetar, porque es tradicional de Estados Unidos. Y dice, pero todo lo que es moderno, o sea, todo lo que es del siglo XX, eso, mira, es que no puedo más con esto, ¿sabes? O sea, a mí que me dejen en paz. Seguro que la gente ahora está viendo lo del brutalista, la película esta que nos suena. Bueno, pues Donald Trump dice, mira, el brutalismo, que es básicamente todo lo que te imagines de hormigón, es ese estilo.
Hay un edificio en Madrid.
Yo voy todos los días a una obra de arte.
¿Cómo que a una obra? Es que yo recuerdo un edificio que se hizo, no sé si en los 80 o en los 70, que son así como torres redondeadas.
Sí. Ese es el famoso Torres Blancas de Sáenz de Oiza en Madrid del año 69, que es un edificio espectacular, o sea, es impresionante, como no te puede gustar eso. Y luego el otro edificio que es muy famoso es la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, que también es en estilo brutalista, y la gente dice, es muy feo. Bueno,
vale,
es una obra de arte, vamos a dejarlo ahí.
Vale.
Bueno, este estilo brutalista surgió, claro, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque el mundo estaba destruido, el hormigón era barato, y lo que surgieron muchos arquitectos que dijeron, mira, nosotros podemos construir rápido y fácil con hormigón, pues construyamos rápido y fácil con hormigón, no pongamos cosas para embellecerlo, o sea, si no hace falta, si es que esto es bonito en sí mismo, ¿no? Es toda una filosofía, más que arquitectura y más que construir edificios, piensa que la arquitectura es un arte del espacio, pero también es un arte de la belleza, de la función, más bellas.
Espérate. Espérate,
cuando
perdóname,
quieras te vienes a hacer una clase de pilates. Totalmente invitado.
Me voy a tener que meter la cocina para el programa.
Me iba con el coche y me dice, está en la Rambleta. Digo, está en la esquina de mi negocio. Me di la vuelta y digo, está ahí. Qué ilusión verte.
Señora, vamos a seguir hablando de edificios.
De pilates ahí precioso.
Perdóname, cosas bonitas. Ana. No, ¿qué íbamos a hacer? Que me bajé del directo y la magia de la radio. No, pues eso, el brutalismo pues se basa en eso, ¿no? Básicamente, hormigón crudo, ladrillos, pues ya te digo que es una filosofía. O sea, porque la arquitectura no solamente vamos a construir casas para que la gente viva o un edificio en el que simplemente estará cubierto. O sea, la arquitectura es todo un esquema de pensamiento y lo que no le gusta a Donald Trump es este estilo de pensamiento, que es un poco, también te digo, ha habido gente a la que tampoco le han gustado los estilos de arquitectura moderna, como por ejemplo los nazis, que decían, mira, es que todo esto que está surgiendo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es que no, ¿sabes? Y lo llamaban arte degenerado. Bueno, pues en ese estilo, que también está ahora, por ejemplo, muy en contra la AfD, este partido que es de extrema derecha en Alemania, que dice, no, es que hay artes que no valen, o sea, hay artes que no son bonitos, no son estéticos. Pero tenemos que pensar que en el siglo XX, con Picasso, por ejemplo, en España, hombre, Picasso, ¿no? Las vanguardias, es que el arte ya no va de ser bonito, ni de cosas bonitas. Eso ya es una cosa del pasado.
O sea, pero una duda que tengo yo, porque claro, si es verdad que, pues bueno, uno se da una vuelta por cualquier ciudad y ve muchos edificios que digamos que son más operativos que estéticos, más funcionales. Qué bonitos, pero claro, y yo me pregunto, no en toda la historia todas las casas de todas las calles se habrán construido bonitas, también habrá habido otras operativas y fáciles de construir.
Claro, pero es que lo que tenemos que quitarnos de la mente es lo de bonito feo, o sea, las cosas, ya el arte es más allá de lo bonito y de lo feo, ¿no? Y por supuesto que sí, las cosas se construyen en el tiempo. Nosotros, por ejemplo, ahora que ha habido muchas polémicas con la restauración de Notre Dame, la gente dice, bueno, es que se puede hacer Notre Dame otra vez, claro que se puede hacer Notre Dame otra vez, pero ¿qué sentido tiene eso? Si es que los que hicieron Notre Dame tampoco hicieron Notre Dame todo en un día, hicieron un proyecto cerrado y dijeron, bueno, pues aquí ya está, esto se ha acabado y demás, ¿sabes? Yeah. Hay muchas polémicas ahora, por ejemplo, el Cabildo de la Catedral de Burgos ha tenido una polémica enorme hace unos años porque con el motivo del 800 años, el octavo centenario de la catedral, querían poner unas puertas nuevas de bronce de Antonio López y la gente, la UNESCO, todo el mundo se les echó encima diciendo, no, esto no se puede tocar porque es patrimonio de la humanidad, es de la Edad Media y ya está bien. O sea, vamos a ver, las catedrales no se hicieron todas en la Edad Media, se han ido haciendo a lo largo del tiempo. El Cabildo llevaba razón, más allá de que te gusten o no.
Bueno, mira, vamos a ver, mira la Sagrada Familia, que sigue en construcción.
Claro, por ejemplo. O si pensamos, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, que todo el mundo le impresiona, ¿no? Bueno, es que para hacer la Capilla Sixtina o San Pedro del Vaticano, tuvieron que tirar lo que había antes. Claro, y nosotros no pensamos en eso.
Supongo que lo bonito o lo feo que es algo evoluciona con el tiempo. Y no sé si, pues bueno, cuando construyeron X catedral o X edificio, pues dijeron, esto es un horror. Como por ejemplo en Sevilla, que cuando construyeron las setas, pues estaba todo el mundo horrorizado. Ahora hay quien está un poquito a favor y en contra. Yo me sitúo un poco en el centro. Pero esto entiendo del arte, la perspectiva. A Van Gogh le pasó algo parecido.
Claro, es que Van Gogh viene de los impresionistas, que fíjate, hoy a todo el mundo le gusta Monet o le gusta Van Gogh, pero es que los impresionistas tuvieron que exponer en el Salón de los Rechazados encantados porque la Academia de Bellas Artes francesa decía, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Por favor, esto es un espanto, ¿sabes? A mí lo que me gusta es la gente que pinta como en el siglo XVI, o sea, como Rafael, como Velázquez. Vosotros no sé qué estáis haciendo, pero aquí no cabe, ¿no? Y entonces, claro, como ellos eran jóvenes y no tenían sitio donde poner, pues se montaron un salón paralelo. Y fíjate, Van Gogh nunca vendió una obra, bueno, vendió una, pero hoy es un pintor súper famoso. Monet, a todo el mundo le gusta Monet. Los críticos dijeron, la primera obra de Monet que da nombre al impresionismo es un sol que se imprime el reflejo en el agua de la bahía. Y entonces el crítico dijo, bueno, esto claro, se llamará impresión porque impresiona, pero impresiona para mal. O sea, algo tiene que tener, claro. O sea, la gente llega aquí y dice, bueno, qué espanto, ¿sabes? Las catedrales góticas, que a nosotros hoy nos parecen tan fabulosas, pues es que en la Edad Media gustaban, pero en el Renacimiento no. Y de hecho se llama gótico por eso. O sea, tú piensas gótico, oscuro, los góticos, ¿no? O sea, lo de las vampiros y todas estas cosas. Claro, se llamaba por eso. Lo que pasa es que nosotros hemos superado un poco esa visión.
Bueno, y después, por ejemplo, hay edificios modernos. A mí el Guggenheim me parece muy bonito.
Pues Donald Trump también está en contra del Guggenheim.
¿Ah, sí?
Sí. Eso se llama el estilo deconstructivista, el deconstructivismo en arquitectura, que es básicamente todo lo que no es simétrico y tiene formas raras. O sea, ¿sabes?
Vale.
Todo lo que
vale,
es pues como el Guggenheim de Bilbao, que tiene cosas extrañas, que tú no te piensas que eso es un edificio. Claro, piensa también que el Guggenheim como museo pues es un poco donde cuelgas los cuadros. Claro, o sea, tú llegas allí y ¿dónde pones el cuadro, no? ¿Por dónde vas? O sea, claro, un techo tiene 10 metros.
A mí el Louvre me encanta porque al final es un museo subterráneo.
Claro.
O por lo menos eso es lo que se ve, porque tiene la cupulita de Cristo. Bueno, no es cupulita, es un prisma.
Sí,
no,
la pirámide.
Una pirámide, perdón. Sí. Sí. Claro, digo que también me gusta, o sea, que es moderno, pero me gusta.
Sí, claro, eso, por ejemplo, a nosotros la arquitectura del cristal nos parece más atractiva, ¿no? La arquitectura del hierro, porque es bonita, porque deja ver las cosas, pero a lo largo, cuando se puso, por ejemplo, la pirámide, a la mayor parte de los parisinos les pareció un espanto. Y nos hemos ido también acostumbrando, porque es que la vista se va como acostumbrando a las cosas, es como la Gioconda.
Bueno, la Torre Eiffel no le gustó a la gente.
La Torre Eiffel la han estado a punto de quitar un montón de veces, por ejemplo, y de hecho solo sobrevivió porque la utilizaron como estación de radio, que es lo que tú dices. Es que muchas veces si tiene una cosa funcional o una cosa así, pues sí que puede continuar, pero si no, a la gente le parece feo y ya está. Pero la arquitectura tiene las dos cosas, la belleza y la funcionalidad, ¿no? Y luego
oye,
hay que pensarse en el arte.
¿Por qué no, para terminar, es que esto que me has puesto aquí es buenísimo? Ponme un ejemplo de arte que sea feo o que no sea bonito. Ay. Y que sea para reflexionar o ir más allá.
Bueno, pues en los años 60, un artista italiano que se llama Piero Manzoni comercializó la mierda de artista. Que se llama literalmente así, es una lata con caca.
¿Cómo?
De él.
Es una lata. ¿Perdona? Con
caca. Sí, hizo caca y la metió en una lata y la cerró y la firmó como si fuera un cuadro y se comercializa así como mierda de artista. O sea, te lo compras como una crítica a la sociedad de consumo y a las marcas, ¿no? Y a que todo el mundo está obsesionado con simplemente pues eso, lo comercial y el dinero, ¿no?
Ya. Qué bueno, pues imagínate. Me quedo con el cuerpo un poco cortado, la verdad.
Esto a Donald Trump tampoco le gusta. También te digo que el criterio estético de Donald Trump igual es mejorable, porque sabes que te puso un batter de oro en su casa.
¿Cómo?
Donald Trump tiene un batter de oro en su casa, en la Trump Tower. Claro.
De
o sea,
verdad,
a ver.
Pero de oro puro macizo.
Sí. Claro, es que los ricos, claro, o sea, yo no sé si Donald Trump está para hablar.
No, mira que yo no estoy a favor, pero en fin, es que hay cada cosa por ahí. Ana Velasco, hablamos el lunes.
Un besito.
Un beso.
Dusty blind, and found her in the quiet of the night.
Entiendo que este debate sobre edificios feos o bonitos te encantará, Jorge, porque tú eres muy de lo más o menos bello. A ti te gusta mucho el arte, la literatura. Yo creo que no sé si tú consideras que un edificio es feo o es bonito.
Bueno, hay muchos estilos arquitectónicos, Alberto. Está el brutalismo, por ejemplo, ahora que está de moda con la película esta del brutalista. El brutalismo, sí, que tiene este nombre tan sonoro, es un estilo arquitectónico como otro cualquiera, hecho a base de grandes masas de hormigón y todo esto. La Bauhaus también tenía su propio estilo arquitectónico más funcional. Hay muchos estilos, ¿no? O sea, aparte del gótico, el románico, el neoclásico y el renacentista, pues hay muchas formas de arte. Y bueno, y luego pues hay gente hortera también, claro, naturalmente.
También es verdad, eso. eso es así. Oye, ¿y qué vas a hacer en Mediodía Cope?
Pues mira, hilándolo con lo anterior, vamos a hablar de viviendas. No, no, no precisamente todas las viviendas son obras de arte, nos conformaríamos con poder vivir en ellas, claro. Pero sí, el problema es que en España, y este es un titular increíble que está dando mi periódico ahora mismo, El Mundo, hemos alcanzado en este momento en España el pico histórico, el récord histórico del precio de la vivienda. Nunca antes en la historia de España la vivienda había sido tan cara como hoy. Y esto es consecuencia de un fracaso histórico de este gobierno y probablemente de algunos anteriores. Es decir, que ahora mismo los jóvenes estén en su peor momento de emancipación de la historia, que ahora mismo el precio del alquiler, el mercado de alquiler está totalmente roto, que nunca se haya construido a tan poco ritmo. Es decir, es un problema que le ha estallado en las manos a un gobierno que presume de que la vivienda es un derecho, el cuarto pilar del estado del bienestar, y no ha hecho nada en siete años, y le ha estallado en las manos, porque solo, como te he escuchado antes, solo legisla para terminar, para intentar llegar a la próxima semana vivo, claro, no tiene claro. ninguna
¿Quién va a legislar aquí en este país?
Nadie
para
piensa
en
las siguientes generaciones, nadie piensa nada más que en ganar la elección del año que viene en su pueblo, nadie está pensando en una gran estrategia nacional. Pues tenemos un problema que nos está trayendo las manos y que va a ir a más, porque le estamos echando a ese incendio, le estamos echando queroseno. Estamos metiendo medidas intervencionistas y medidas que aumentan la inseguridad jurídica, que solo van a empeorar el escenario del alquiler y el escenario de la venta. Y vamos a hablar de eso en el programa de hoy nosotros también, en esta acción que está haciendo COPE. Yo mismo me he puesto un casco y me he ido a pie de obra a Navalcarnero, a una nueva promoción que se está construyendo. Y he hablado con el arquitecto técnico y me ha contado el problema del encarecimiento de los materiales, el problema de que no hay mano de obra. Claro, los chavales prefieren ser tiktokers que doblar el lomo en el andamio. Pero claro, probablemente da más dinero el andamio que el TikTok, pues es un trabajo duro. Bueno, falta mano de obra especializada y luego falta suelo, falta mucho suelo, hay que liberalizar suelo. Hay que acabar con la burocracia farragosa de la administración que impide que se construyan al nivel que requiere la demanda de vivienda en España nuevas promociones. Pero hablaremos también de otros temas. Vamos a hablar también de la resaca de la propuesta disparatada de Donald Trump de lo de la montar ahí en Gaza, obligar a salir a todo el mundo para no volver y montar ahí una especie de Riviera de Resorts. Es un disparate.
Limpieza étnica.
Pero esto es la diplomacia del shock, se le ha llamado. Es montar, provocar un shock del que todo el mundo habla para luego en la negociación rebajar las expectativas. Expectativas hacia propuestas sí, más reales. Yo
el otro día a Steve Bannon hablar de eso.
Pero vamos, que el ejército israelí ya está permitiendo, vamos a poner este verbo, permitiendo la salida de los gazatíes que quieran salir de su tierra. En fin, vamos a ver cómo acaba eso. Y luego vamos a hablar del mayor artista de España, que sabes quién es.
A ver.
Es David Sánchez Pérez Castejón. Es un artista, es un director. Iba a ser el Barenboim de Extremadura. Lo que pasa es que por el
camino... Oye, pero por lo menos ha dimitido.
Ha tenido un par de problemillas. Hombre, ha dimitido porque ninguna empresa se ha prestado a producir su programa de ópera por los pueblos de Extremadura. Es verdad que los melómanos extremeños están de luto, pero claro, como los alumnos del máster de fundraising de Begoña. Pero claro, cuando tu trabajo no tiene... Se te han creado a dedo y no tiene demanda, pues pasa lo que pasa. Ojo, no confundamos el hecho de haber dimitido, forzado por las circunstancias, con la hipótesis de que vaya a decaer el proceso. Al revés, está más cerca que nunca del banquillo. Aunque luego le indulta a su hermano o el tío Cándido, cualquiera de ellos.
Veremos. Jorge, amigo, te escucho con atención. Gracias.
Un abrazo, Alberto.
Y a usted, ¿qué le digo? Pues que se quede atento, porque Pilar Cisneros y Jorge Bustos seguirán buscando respuestas a la principal preocupación de los españoles, que es el problema de la vivienda. Gracias, Valencia. Gracias, Catarroja. Gracias a usted por estar al otro lado. Humildemente, Alberto Herrera, todo suyo. Todo de ustedes. Mañana a las 6 en punto. Puntuales. Colonia Chá. Bien bañados y duchados. Le esperamos para contarle más cosas y para entretenerle. Gracias. Hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que...